Las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE de este 28 de mayo, que algunos pensaban que no llegaba nunca, y sí, aquí está, y a que no hay nada mejor. Qué madrugar en domingo. Jornada electoral en la que se esperan lluvias casi generalizadas en toda España. Y esto es algo que inquieta a todos los partidos. Aunque no saben bien cómo les va a afectar en cada caso, es un elemento añadido que les aporta una preocupación más. En teoría, siempre en teoría, si hace mal tiempo, si llueve, a la gente le da más pereza salir de casa. Y eso fomenta la abstención. Pero es que estarían, o estaríamos diciendo lo mismo, con una situación radicalmente diferente. Porque un escenario de ausencia de lluvias, temperaturas altas y un sol radiante invita a salir de fin de semana o a pasar el domingo en la playa, en la montaña, donde sea. Lo que lleva a muchos también a decir, aquí me quedo y no voy a votar. El debate sí que se mantiene. Lo hacen los sociólogos, lo hacen los expertos demoscópicos sobre a quién beneficia más una abstención relevante o si una alta participación es síntoma de que se atisba un cambio. La duda es si cuando los electores votan en un porcentaje sensiblemente mayor que en anteriores comicios es porque hay una parte significativa que quiere cambio. ¿En qué dirección? Esa es una pregunta que hay que responder caso por caso. Si nos situamos en Madrid, a mitad de elegir, hablamos de Madrid porque es la comunidad más poblada en la que se vota hoy. No se hace en Andalucía, que es la más poblada de toda España, no se hace en Cataluña, que es la segunda. La tercera es Madrid, la más poblada y es ahora mismo la que más electores tiene. Es una pregunta que trasladamos a Madrid porque a mitad de legislatura se celebraron unas autonómicas en 2021 en una convocatoria sorpresa tras la ruptura del PP con Ciudadanos. Entonces hubo una participación en Madrid histórica del 80%, con una movilización de casi 17 puntos más que en las elecciones de 2019. En aquella ocasión benefició al Partido Popular, que pasó de 30 a 65 diputados, a solo 4 de la mayoría absoluta. Y esa alta participación también sería hoy un síntoma de que los madrileños quieren que siga Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque complicaría la entrada de Podemos en la Asamblea. Tendrían más difícil llegar al 5% de los votos. Y si no lo consiguen, eso garantizaría prácticamente la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular. Ese es uno de los grandes objetivos de Núñez Feijóo, la mayoría absoluta en Madrid, que le pueda servir de palanca para llegar a Moncloa en diciembre. Otra de las plazas que aspira a recuperar y que les serviría de impulso es la Generalitat Valenciana, donde los sondeos plantean un escenario de lo más ajustado y donde si el PP llega a gobernar sería con Vox. Y luego las encuestas prevén resultados que se deciden casi en un puñado de votos en Aragón, en Castilla-La Mancha o en Extremadura, donde sus tres varones, los tres varones más críticos con las decisiones de Sánchez en Moncloa, se la juegan. Esto lo han combatido en los últimos meses tratándose de distanciarse del presidente del gobierno todo lo que han podido. A veces sacando la patita levemente, otras con pellizquitos de monja y siempre, eso sí, con el voto a favor de sus parlamentarios nacionales a las decisiones más controvertidas como la derogación del delito de sedición o la ley del solo sí es sí, que ha dejado más de un millar de violadores y pederastas beneficiados. No ha sido una buena campaña para el Partido Socialista. Si a los estrategas de Moncloa, que por encima de los de Ferrat son los que han pergeñado todo, les hubiéramos preguntado al principio por el peor de los escenarios, sin duda, nos habrían dicho que el que han tenido, que es, por otro lado, el que no quería en el PSOE absolutamente nadie. Primero con la inclusión de terroristas en las listas de Bildu. Su socio prioritario durante esta legislatura en Moncloa. Luego, lo de la compra de votos, que empezó en Melilla, se extendió a Mojácar, en Almería, y ha ido salpicando a otros municipios como Albudeite, en la región de Murcia, donde presuntamente compraban votos a cambio de droga. Ahora los esfuerzos del gobierno van encaminados a defender la limpieza de nuestro sistema electoral. Y en ese discurso ha insistido el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès.
Lo que sí les puedo decir es que el sistema electoral español es uno de los sistemas más seguros y más garantistas del mundo. Y los ciudadanos de nuestro país pueden estar absolutamente tranquilos de cómo va a funcionar el proceso electoral mañana domingo.
En las últimas horas, el PSOE y las terminales de Moncloa no se han cansado de acusar al Partido Popular de sembrar dudas sobre las garantías electorales. ¿Quién es más culpable? ¿El que lo cuenta o el que lo hace? Porque las imágenes de los detenidos en Mojácar, entre ellos dos candidatos del Partido Socialista, saliendo de los calabozos, levantando el puño, sonriendo y jaleados por un reducido, eso sí, reducido número de seguidores. Esa imagen, confianza, lo que se dice confianza no da. Según la investigación, esos que se reían tanto, esos a los que les aplaudían, esos que levantaban el puño al salir de los calabozos, querían echar a la actual alcaldesa del PP. Y como no consiguieron ganarle en las urnas, en Mojácar, en las anteriores elecciones, pues esta vez pretendían hacerlo presuntamente comprando o al menos controlando 700 votos que aproximadamente suponen un 17% del censo electoral. Pasa lo mismo en el caso del intento de secuestro a una concejala del Ayuntamiento de Maracena, en Granada. Una edil que se disponía a revelar supuestas corrupciones urbanísticas de la alcaldesa socialista. Una edil que se ponía a sacar adelante expedientes amañados y a la que intentaron secuestrar a punta de pistola. Aquí la reacción del PSOE es culpar al PP y también al juez, que ha levantado el secreto de sumario a 3 días de finalizar la campaña electoral. ¿No sería más oportuno pedir explicaciones al que lo hizo, que era el entonces novio de la alcaldesa? ¿No sería más conveniente indagar quién le dio la orden? Y el papel que ha jugado en todo esto el secretario de organización del PSOE en Andalucía, que fue alcalde de Maracena y que es primo de la actual alcaldesa. No solo no han dado ni una explicación, tampoco han tomado decisiones, ni en Maracena, ni en Mojácar, ni en Albudeite, ni en ningún lugar donde se han producido detenciones y hay candidatos socialistas investigados, bien por compra de votos o bien como el asunto del secuestro de Maracena. Este es el revuelto panorama con el que llegamos hoy a estas elecciones municipales y autonómicas. En juego 12 comunidades, todas menos las dos más pobladas, como son Cataluña y Andalucía. Y luego tampoco hay elecciones en Galicia, País Vasco y Castilla y León. Eso sí, las urnas se colocan en todos los municipios, son más de 8.000. Colegios electorales que abren a las 9 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde. Desde un poquito antes, desde las 8 menos 5, podrá seguir el escrutinio en directo aquí en COPE, en un programa especial comandado por Ángel Expósito, con un amplio despliegue repartido por toda España. Pilar García Muñiz va a estar en Valencia, Pilar Cisneros en Mallorca, Fernando de Aro en Toledo. Y luego todo el equipo que forma las emisoras COPE, que te van a ir informando al segundo de tu ciudad y de tu región. Como inevitablemente va a haber una lectura nacional de los datos, es conveniente recordar de dónde partimos. Y como no hay elecciones autonómicas en todas las comunidades, pues ese termómetro hay que colocarlo en las municipales. Esa radiografía total que nos va a ofrecer la suma de los votos en estas elecciones locales. En 2019 el PSOE ganó las elecciones municipales con casi el 30% de los votos, frente al 22% que obtuvo entonces el Partido Popular, que perdió casi 1 millón de votos respecto a las anteriores elecciones locales. 22.300 concejales obtuvo el PSOE frente a los 20.300 del PP, 2.000 menos los populares. Una de las claves será comprobar en comunidades y ayuntamientos dónde van a parar los votos de Ciudadanos, que se asoma al abismo después de quedarse sin representación en Andalucía y en Madrid, donde habían gobernado con el PP. Apenas consiguieron retener un diputado, un procurador en Castilla y León, donde también habían participado del gobierno de coalición. Hay una clave más, o dos claves más. Una es el papel de Vox. Por primera vez entraron en un gobierno. Junto con el PP forman parte del Ejecutivo de Castilla y León y quieren ser decisivos para dar el cambio en Valencia, en Aragón o en Castilla-La Mancha. Y luego, otra de las claves que no hay que perder de vista es el resultado que va a obtener Bildu en estas elecciones, no solo en las municipales, también en las autonómicas de Navarra. Su papel de socio prioritario del PSOE en el gobierno de España les ha servido para seguir blanqueando su pasado como brazo político de ETA y aspiran a recortar terreno municipal al PNV. Esta noche habrá que estar muy, muy atentos a la evolución de Bildu. Todo esto te lo vamos a ir contando a lo largo de este domingo, en el que hay que mirar también a Ucrania. Es sonido de la capital de Ucrania. El gobierno de Zelensky ha ordenado desplegar a sus fuerzas aéreas en Kiev ante un bombardeo masivo que se ha producido esta madrugada en la capital. Se han cumplido 15 meses de la invasión de Rusia en el país vecino y estamos ante un conflicto que entra en una nueva fase. Después de un invierno sin apenas movimientos significativos y un comienzo de primavera con escasos también avances por parte de los dos frentes, lo último es que las tropas ucranianas han redoblado su ofensiva. Forma parte de esa contraofensiva que vienen anunciando los servicios de inteligencia y que no niegan desde Kiev. Bueno, el anuncio del jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas da muchas pistas. En él desliza que entramos en horas decisivas. Ha dicho que es hora de recuperar lo que es nuestro.
Ucrania.
Я йду знищувати!
Ese es el vídeo propagandístico que ha difundido Ucrania y que protagoniza el jefe de las Fuerzas Armadas. Lo que es evidente, al margen de la propaganda y de la contrapropaganda, de la guerra de la información que también se libra en el frente, es que lo evidente es que hay movimientos. Dos ataques con drones alcanzaban este sábado instalaciones de oleoductos en suelo ruso. Y luego en el frente propiamente dicho, hay movimientos estratégicos. Te hemos hablado en los últimos días mucho de la ciudad de Bakhmut, en la región del Donbass. Aquí llevan 10 meses con combates sangrientos y es un enclave que Rusia asegura tener el control. ¿Qué está haciendo Ucrania? Convertirlo en una especie de ratonera para atacar cuando llegue esa anunciada contraofensiva. Y luego hay otros enclaves como Zaporilla, que también te sonará por la presencia de esa central nuclear que tomaron los rusos y donde se ven movimientos por parte del ejército ucraniano. Rusia no se va a quedar de brazos cruzados, está preparada para responder y lo hace con ayuda. Los radares ucranianos han detectado drones iraníes en varias ciudades del país. Rusia estaría así intensificando sus ataques aéreos y también sus líneas en el frente tras esa contraofensiva que prepara y que parece inminente por parte de Ucrania. Y si miramos de nuevo a España, hoy hay dos ciudades que se levantan algo más felices. Se levantan o se acuestan, que de todo habrá a las 6 y 14 minutos de la mañana. Una de esas ciudades es Granada. Y la otra ciudad donde ahora son las 5:15, por eso te decía que es probable que allí muchos no se hayan acostado todavía, la otra ciudad que está de celebración es Las Palmas. Granada Granada y Las Palmas son equipos de primera división y van a jugar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español. Enhorabuena a las dos aficiones. Hay otras cuatro que están pendientes de conseguir también ese deseado ascenso. Levante, Alavés, Eibar y Albacete van a disputar el playoff. Domingo 28 de mayo, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Segunda vuelta.
Los turcos también acuden a las urnas este domingo. Erdogan aspira a prorrogar otros 5 años su mandato tras no haber alcanzado la mayoría absoluta en la primera vuelta de las presidenciales, donde obtuvo 2,5 millones de votos de ventaja.
Se investiga
la muerte de una mujer embarazada y su hijo de 3 años en Las Gavias, en Granada. La pareja de la víctima alertó de que se estaba produciendo un robo en la casa, pero las autoridades no han encontrado indicios de ello. No se descarta ninguna hipótesis. Otros 5 inmigrantes han entrado a nado en la ciudad autónoma en las últimas horas. Un total de 38 lo han hecho esta pasada jornada, todos entre 18 y 24 años. Fuentes policiales aseguran que podrían haberse organizado.
Luz.
Su precio se sitúa hoy en los 85 euros el megavatio hora de media. El tramo más barato será de 4 a 5 de la tarde y el más caro de 11 a 12 de la noche. Estamos pagando de media 116 euros menos que hace un año.
El Rocío.
Esta próxima madrugada toca techo con la salida de la Blanca Paloma en una aldea abarrotada de miles de peregrinos. Una fiesta que este año se estrena además como bien de interés cultural.
Y hablamos de cine, hablamos de Cannes.
La película Anatomía de una caída de la francesa Justine Triet se lleva la palma de oro de la edición número 76 del festival. Otra de las grandes favoritas, la zona de interés del británico Jonathan Glazer, se ha hecho con el gran premio.
Pues esto no ha hecho más que empezar. Ya sabes que la mañana del fin de semana de COPE te acompaña, te informa, te entretiene hasta las 8:30.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
12 comunidades autónomas y 8.130 municipios renuevan hoy, 28 de mayo, el mapa electoral de España. Más de 35,5 millones de personas estamos llamados a las urnas. Estamos llamados a participar en alguna de las elecciones municipales, insulares y autonómicas que se celebran en todo el territorio español. De ellas se van a estrenar más de 1,700,000 jóvenes que van a poder votar por primera vez. Esto es un dato relevante y hacia ellos se han dirigido durante toda esta campaña y también en la pre-campaña buenas y muchas de las promesas que han ido lanzando los diferentes candidatos, especialmente aprovechando el púlpito de la Moncloa, lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez. ¿Qué otras cifras llamativas nos dejan estos comicios, Alicia García?
Aunque España cuenta con más de 8.100 municipios, este domingo no habrá elecciones en todos, porque en 44 localidades se suspendió el proceso. Nadie se presentó y se tuvo que dar un plazo extra para dar una nueva oportunidad a registrar listas y a votar en 6 meses. La mayoría del electorado llamado a las urnas somos mujeres. En concreto, el censo de estos comicios municipales lo componen más de 18 millones de féminas por casi 17 millones de hombres. Y la distancia entre sexos es mayor que la que había hace 4 años. Está prevista la apertura de 22.900 colegios o locales electorales en toda España, en los que se van a instalar 60.500 mesas. Y también se van a instalar 59.000 cabinas, para que quienes deseen introducir su papeleta lejos de miradas indiscretas también puedan hacerlo. Presidentes y vocales de mesa van a cobrar 70 euros en concepto de dieta. Y si son trabajadores por cuenta ajena, hay que recordar que mañana lunes podrán ver reducida su jornada laboral en 5 horas.
Y después de una campaña marcada por los casos de robo, de voto por correo, de compra de votos también en numerosos puntos de España, como en Melilla, como en Mojácar, Almería, como también en localidades de la región de Murcia, ahora el Ministerio del Interior, en estas horas previas a las elecciones, ha anunciado lo que califican como el mayor dispositivo de la historia, dispositivo policial, en unos comicios. Dice el departamento que dirige Grande Marlaska que habrá 100.000 efectivos desplegados entre Policía Nacional, agentes autonómicos, municipales y Guardia Civil. Asegura el Ministerio del Interior que hablamos de un aumento de un 7% con respecto a las elecciones locales de hace justo 4 años. Son los datos que nos dejan unas elecciones que se van a analizar inevitablemente en clave nacional. Habrá que estar pendientes al resultado conjunto de las municipales, pero hay plazas más importantes que otras, por población y también por relevancia política. Y una de esas plazas es la Comunidad Valenciana. Es ahora mismo la pieza deseada del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. ¿Habrá cambio? ¿Tumbará el PP a un Ximo Puig que lleva 8 años en el poder? ¿Terminarán los populares con el llamado pacto del Botanic entre PSOE y Compromís? Las encuestas no pueden estar más ajustadas en el que se prevé sea el primer punto de lucha entre PSOE y PP en estos comicios. Con aspiraciones, con opciones a obtener la victoria, Ximo Puig, que aspira a la reelección, y Carlos Mazón, del Partido Popular.
Tots els indicadors econòmics i socials estan millor que en el 15. Tots vol dir tots. Mira, senyor Mazón, està molt preocupat per l'infern.
Sí.
L'infern fiscal, sí. L'infern... Està molt preocupat per l'infern. Jo crec que té motius per estar preocupat.
El Partido Socialista ha abandonado la mesa provincial del agua a través de las confederaciones hidrográficas. ¿Qué le hemos hecho en la Comunitat Valenciana para que usted no nos defienda? ¿Tanto le asusta el señor Sánchez, señor Puig?
Bueno, como te digo, la Comunidad Valenciana y la propia capital, Valencia, puede ser un buen termómetro en las elecciones municipales y autonómicas. Hay otros lugares, si hablamos de capitales, si hablamos de municipios, si hablamos de alcaldía, lógicamente está Sevilla, donde el Partido Popular aspira a recuperar la capital andaluza, o Barcelona, donde el candidato del PSC, según las encuestas, Jaume Collboni, tiene opciones de acceder a la alcaldía. Y dentro del panorama autonómico, pues distintas comunidades en las que todo pende de un puñado de votos. En Aragón, por ejemplo, ahí los populares aspiran a desbancar a un Javier Lambán, que esta vez no podría volver a gobernar ni siquiera en coalición si miramos esos sondeos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, según las últimas encuestas, en Aragón, tras 8 años de gobierno socialista, pues habría llegado el momento del cambio. Recordamos que en esta última legislatura, Lambán ya necesitó del apoyo de 3 partidos más para poder gobernar. Estamos hablando de Podemos, de Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés. En esta ocasión, el reparto de los 67 escaños de las Cortes Regionales parece que podría beneficiar más al Partido Popular de Jorge Azcón, al que se le resistiría la mayoría absoluta y necesitaría echar mano de Vox o de Aragón Existe para que le salieran las cuentas. La formación que encabeza Tomás Guitarte parece que sería el socio con más papeletas, aunque ya ha dejado claro que ellos no entrarían en un gobierno del que forme parte Vox. Lo cierto es que el panorama político aragonés está más fragmentado que nunca, con hasta 9 formaciones políticas que se presentan a estas elecciones autonómicas, de manera que en esta tierra de pactos, Antonio, todo podría pasar. En las 3 capitales de provincia parece que la victoria del PP en Zaragoza estaría asegurada, aunque igual necesita del apoyo de Vox. En Huesca todo parece indicar que repetiría el PSOE, al igual que en Teruel, el Partido Popular.
Y luego otras plazas en las que también se prevé un resultado ajustado, como en Castilla-La Mancha, donde para seguir al frente de la Junta Castilla-Manchega, el socialista Emiliano García Page necesita obligatoriamente la mayoría absoluta, o en Extremadura, donde también se prevé un resultado ajustado. Unas elecciones que vas a poder seguir al minuto aquí en COPE, desde las 8 menos 5 hasta la medianoche. Esta casa va a emitir un programa especial dirigido por Ángel Expósito. Lo que sí parece más fácil de prever, al margen del resultado, es que vamos a vivir una jornada electoral pasada por agua.
En general, en toda España, salvo Cantábrico. Tampoco parece que en el Valle del Ebro mañana vaya a llover. En la costa entre Málaga y Cádiz tampoco hay previsión de precipitaciones. Y en el Valle del Guadalquivir, de Córdoba hacia la desembocadura, parece que tampoco.
Esto es lo que le contaba el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, a Cristina en el fin de semana de COPE. El agua nos va a acompañar en nuestro camino al colegio electoral. Bien, es verdad que no va a llover durante todo el día ni en todos los sitios a la vez, así que no parece que vaya a ser una excusa que justifique si es que se produce una determinada abstención. Cuidado, eso sí, en algunos casos, porque las lluvias pueden caer en forma de tormenta, como las de las últimas horas. Trombas de agua como esta que caía este sábado en Sevilla, que dificultaba la circulación en algunos puntos, o en Melilla. En apenas media hora, la imagen del centro de la ciudad autónoma era la de calles inundadas y vecinos achicando agua de viviendas, garajes o establecimientos. Una dana que ha llegado a Galicia, donde se han producido algunos incidentes en zonas de Orense. Nuevo temporal que para hoy, como te digo, nos deja hasta 11 comunidades en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Hace no tanto, cuando arrastrábamos la sequía, algunos la atribuían directamente al cambio climático. Ahora que caen estas lluvias abundantes, también las cosas que tiene la primavera, que es una estación que, si miramos el histórico, pues es inestable por encima de las demás. Y en este domingo, que es día de elecciones en España, es también una jornada electoral decisiva en Turquía.
Mehmet abi, seni niye alıyorlar Mehmet abi? Niye alıyorlar? PKK'lı dediğin için mi alıyorlar?
Evet. Turquía decide hoy, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, si seguir la senda continuista de Tayyip Erdogan, 20 años en el poder, o cambiar su rumbo. Unos comicios en los que Erdogan, al que escuchamos en su último mitin de campaña, parte con una ligera ventaja sobre su rival, Kilic Daroglu. Esta segunda cita con las urnas llega entre sospechas de fraude electoral y con la economía turca en horas bajas. Llevan desde el lunes en huelga indefinida. Los funcionarios de justicia no están dispuestos a parar hasta que el gobierno no les cite para negociar mejoras laborales y salariales. Paros que comenzaron de manera puntual hace más de un mes y que han obligado ya a suspender más de un medio millón de juicios. Pero, ¿qué es lo que piden exactamente, Ana Huertas?
Los 45.000 funcionarios que están de huelga reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales. Además, los sindicatos proponen cobrar ese incremento a través del concepto complemento general del puesto, algo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen los funcionarios. Uno de los portavoces sindicales en una de las últimas concentraciones era muy crítico con el Ministerio de Justicia.
Estamos hartos de que la ministra de Justicia sea incapaz de negociar con 45.000 empleados y empleadas de la Administración de Justicia, que no vamos a tolerar la pérdida de empleo en esta administración, que servimos a la ciudadanía y que somos defensores ante todo del Servicio Público de Justicia.
Además, piden la paralización del proyecto de ley de eficiencia organizativa para negociar la carga de trabajo, porque dicen que ellos hacen el trabajo que otros cobran. Esta huelga de funcionarios ha obligado ya a suspender más de medio millón de juicios en un mes y a paralizar más de 30 millones de actuaciones judiciales.
Hay conciertos, hay eventos en los que con el paso del tiempo luego recuerdas, yo estuve allí. Yo conozco unos cuantos que han estado en alguno de los cuatro conciertos que Coldplay ha protagonizado en Barcelona. Esta noche va a tener lugar el penúltimo de los cuatro de esta banda británica liderada por Chris Martin. A este concierto ha asistido, por cierto, en plena jornada de reflexión, la alcaldesa de Albolao. Hoy será la despedida oficial por ahora de una banda que ha hecho disfrutar a más de 200.000 personas con su música en directo en el estadio de Montjuïc.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sevilla, Madrid. Madrid, Barcelona,
Toledo, Santiago.
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8 menos 5 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con
de
la Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Aro en Toledo.
Y aquí ha ganado el PAN.
Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE, en COPE.es y en redes sociales.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es una hora temprana todavía a la que seguro pues están ya casi levantándose los que tienen que formar parte de las mesas electorales, los que participan de forma activa en este proceso del 28 de mayo. Y es una hora a la que seguramente haya muchos aficionados del Granada y de Las Palmas que todavía nos han acostado porque siguen celebrando el ascenso de sus equipos a la máxima categoría del fútbol español, a la primera división. Bueno, enseguida vamos con las claves de este domingo de elecciones autonómicas y municipales, en el que 12 comunidades eligen a sus presidentes y en el que se deciden más de 8.000 alcaldías de toda España, y en el que hasta 11 comunidades están en alerta por lluvias y tormentas. En esto, los hay que se acercan solo a lo del cambio climático. Pero es importante acudir siempre al sabio refranero castellano. Cosas que a día de hoy parecen extrañas, pero que son de toda la vida. Quien más y quien menos se ha llevado un buen chaparrón estos días con el paso de dos danas en nuestro país. Este sábado en Sevilla, en Orense, o esta noche en la capital, en Madrid, donde ha caído una gran tromba de agua. Todo ello tres semanas, tras semanas y meses en los que no ha parado de hablar de una histórica sequía. ¿Pero a qué se deben estos cambios tan bruscos en el tiempo? Más de uno habrá pensado, esto ya lo decían en mi casa. Cuando marzo mallea, mayo marcea, o lo que es lo mismo. Cuando nos toca un marzo de temperaturas impropias del fin del invierno, con mucho calor, lo más probable es que nos toque luego un mayo más fresquito y pasado por agua. ¿Esto es verdad o patina aquí el refranero? El director del laboratorio del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, explica por qué se están dando estos fenómenos.
En ese tránsito entre el invierno y el verano, los meses de marzo, de abril y de mayo son los que llamamos meses de transición, ¿no? Meses de reajuste de la circulación atmosférica, y eso supone el movimiento muy rápido de masas de aire. Muchas de ellas generan inestabilidad y producen precipitaciones.
Esto no significa estrictamente que se cumpla el refrán. Hay muchos elementos, desde la sequía prolongada al calor intenso que tuvimos durante el mes de abril.
Tarde o temprano la atmósfera necesitaba un cierto reajuste, ¿no? Lo tuvimos ligeramente en abril con algunas jornadas de precipitación, pero ha sido en mayo, especialmente en la segunda quincena de mayo, cuando ese reajuste atmosférico se ha producido con mayor intensidad, ¿no? Por tanto, podemos decir, este año sí que ha correspondido, ¿no? Pero bueno, digamos que estadísticamente, si hiciéramos un análisis estadístico, no tendría una tendencia significativa, ¿no?
Pues ahí queda la previsión. Lo que se da por seguro es que hoy va a llover de forma generalizada en toda España, así que tienes que programar bien el momento de tu voto, donde en el momento en el que vas a acudir a las urnas, si no te quieres mojar. Hay más noticias, sí. Te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Domingo de elecciones autonómicas y municipales en el que más de 35 millones y medio de españoles están llamados a las urnas.
12 comunidades eligen a sus presidentes autonómicos y se deciden más de 8.000 alcaldías en toda España. 1.700.000 jóvenes hoy pueden votar por primera vez. Elecciones marcadas por la compra de votos, y en este contexto los comicios de hoy van a contar con el mayor dispositivo de seguridad de la historia, casi 100.000 efectivos. Los colegios electorales abren a las 9 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde.
Ucrania ordena desplegar a sus fuerzas aéreas en Kiev, en la capital, ante un bombardeo masivo esta noche.
Al menos una persona ha muerto y hay varios heridos. Los radares ucranianos que han detectado drones iraníes en varias ciudades del país. Rusia intensifica así sus ataques aéreos tras la contraofensiva que ha anunciado Ucrania en las últimas horas. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania asegura que ya es hora de recuperar lo que es nuestro.
Y se continúa investigando la muerte de una mujer embarazada y de su hijo de 3 años en Las Gavias, en Granada.
Fue la pareja de la víctima que se encontraba fuera quien alertó de que se estaba produciendo un robo en la casa, pero cuando los servicios de emergencia llegaron no encontraron ningún indicio de este posible robo en la vivienda. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis.
Jornada de ascensos en el fútbol español que llevan al Granada y a la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División. Guillermo Díaz.
Celebran el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas. Ambos equipos ya son de Primera División. El equipo nazarí, tras coronarse campeón de la Liga Smartbank, y Las Palmas ocupando la segunda plaza. Los playoffs de ascenso quedarán de la siguiente manera: el Eibar se enfrentará al Deportivo Alavés y el Albacete jugará ante el Levante. Por su parte, ya son equipos de Segunda División el Amorebieta y el Racing de Ferrol, tras haber terminado como los primeros de cada uno de sus grupos en la Primera Federación. Abriendo la jornada de Primera, se enfrentaron el Sevilla y el Real Madrid con victoria 1-2 del conjunto de Ancelotti. Los de Mendilibar, con la mente en la final de la Europa League de este miércoles, han terminado el partido con 10 hombres por la expulsión de Acuña. El entrenador del Sevilla se ha mostrado enfadado con sus jugadores.
El regusto final malo. Creo que hemos hecho 70 minutos buenos y después lo de las expulsiones, el árbitro puede estar mejor o peor, pero lo que no podemos ser unos macarras en el campo, ni en el banquillo, ni en ningún lado. Y no podemos estar jugarnos la expulsión cada 2 por 3.
En la final de la Copa de la Reina, el Atleti ha vencido al Real Madrid en la definición desde el punto penalti, tras haber empatado 2-2 en los 120 minutos. Y mucha atención, hoy a las 3 de la tarde, el Gran Premio de Mónaco con Alonso saliendo segundo y Carlos Sainz cuarto.
Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo. Aparte de lo que cada regional cuenta sobre las distintas elecciones, encontramos noticias como la que destaca el diario Málaga Hoy: la agresión de un joven de 24 años a su pareja en plena calle en Torre del Mar.
Y que ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de violencia machista. El individuo atacó presuntamente, como decías, Antonio, por la espalda a la víctima, a la que tiró al suelo. Los investigadores, según aseguran fuentes policiales a este periódico, sorprendieron al individuo infraganti mientras golpeaba a su pareja en plena vía pública. La agresión, además, quedó recogida en un vídeo que ha sido difundido por testigos a través de las redes sociales y cuyas imágenes recogen el instante en el que el presunto agresor sale, además, corriendo con el claro objetivo de dirigirse hacia una mujer y propinarle un golpe. Ella cae al suelo y allí queda tumbada. Las mismas fuentes consultadas por este periódico precisan que no la hirió, pero que sí la golpeó.
Cuenta La Voz de Galicia la estafa de una academia de Vigo que cobró 300.000 euros a más de 100 alumnos por cursos de formación que no impartió.
Y alumnos de hasta 14 provincias diferentes españolas, desde La Coruña, pasando por Madrid o Barcelona. En total, 101 alumnos contabilizados que pagaron eso, 300.000 euros por una formación que no recibieron y, claro, denunciaron en sus respectivos partidos judiciales o ante las oficinas de consumo de sus comunidades autónomas en las que residen. Un presunto delito de estafa atribuido a los responsables de la Academia Vive Formación, con sede fiscal en Vigo y dependiente de Educación y Desarrollo SL, que es una sociedad mercantil con más academias en España y a mayores de la formación ofertada e impartida a través de su página web. Los alumnos afectados empezaron a desembolsar su dinero en enero del 2022 sin que Vive Formación alertara de su delicada situación empresarial.
Gracias, Iván. Es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Buenos días.
Hola, Antonio. Esta semana hemos comenzado con el debate sobre el racismo suscitado por los insultos a Vinicius en el campo de Mestalla. En España tenemos un problema, no mayor que otros países y no por ello menos grave, que es de un calado profundo y que no se circunscribe al mundo del fútbol. Hemos normalizado la polarización en la vida pública y el insulto como modo de proceder en los más diversos ámbitos. Que el insulto sea de corte racista añade una mezcla de maldad y estupidez que hace pensar en un pozo de aguas tóxicas que debe ser saneado con medidas contundentes de castigo y aún más radicalmente a través de un esfuerzo educativo en el que deben participar los propios clubes de fútbol y los medios de comunicación. Ahí es donde se juega el verdadero partido, que es en este caso el del respeto, y que pasa por reconocer al otro como un bien, aunque sea un rival, y no como un enemigo al que estigmatizar y expulsar de la vida pública. Se acaban de cumplir 50 años de la publicación de Archipiélago Gulag. Alexander Solzhenitsyn empleó 9 años de su vida en narrar el horror de los campos de concentración soviéticos. Archipiélago Gulag es un impresionante testimonio del terror y las perversiones de un Estado totalitario al que la inmensa mayoría de comunistas que vivían en el mundo libre seguía viendo como el ideal de una utopía humanista y basada en la justicia. Archipiélago Gulag consiguió descorrer el velo que impedía ver la verdad de lo que había sucedido durante decenios en el país de la Revolución Bolchevique. Fue preciso que pasaran 16 años más y el telón se descorriera definitivamente. Al otro lado del muro no habitaba el paraíso, sino algo más bien cercano al infierno. Y esta semana hemos hablado mucho de fraude electoral. La mera sospecha genera en la ciudadanía una reacción inmediata de inseguridad. Lo que se ha descubierto en esta campaña son conductas imputables a los culpables, sin que pueda hablarse de un sistema electoral corrupto. Lo que no excluye que haya habido connivencias que han permitido el intento de fraude en el voto por correo, sumado a la desidia o mala praxis de quienes incumplen los protocolos. Lo determinante es que los mecanismos de control, investigación y sanción funcionen, que todas las fuerzas democráticas vigilen su funcionamiento interno y rindan cuentas cuando uno de los suyos incumple las normas y comete un delito. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Hay vida después de las elecciones y tras la retaila de anuncios y de promesas bajo el grito "está todo pagado", tras un aumento desmedido del gasto por parte de las comunidades autónomas que han echado el resto para tratar de captar votos, nos van a obligar a apretarnos el cinturón. Y alguno se preguntará, ¿todavía más? Bueno, en este caso el toque de atención ha llegado de la Comisión Europea y mira directamente a Moncloa. Nos dice algo evidente, que no se puede disparar el gasto en año electoral. Y viendo la evolución desmedida de ese gasto y conscientes de que en medio año tendremos elecciones generales con todo lo que supone de regalías y de cheques varios, Bruselas nos advierte, hay que hacer un ajuste presupuestario de 9.300 millones de euros en 2024. ¿A qué puede afectar? Bueno, una de las cuestiones, o de las primeras cuestiones que van a revisar son las ayudas a la energía. Vamos a detallar algunos de esos apartados. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio. La Comisión Europea ha recomendado a España un ajuste fiscal del 0,7% del PIB para reducir el déficit y que se sitúe por debajo del 3%. Y para lograr ese objetivo, como decías, España debería retirar en 2024 medidas de ayuda energética como la conocida excepción ibérica, el mecanismo pactado con la Comisión para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Este próximo mes de junio se cumplirá, de hecho, un año desde que entró en vigor. Y lo cierto es que la situación en cuanto a precios de la luz pues ha cambiado bastante desde ese momento hasta ahora, como nos explica Borja Osta, experto energético.
El precio de la luz se ha ido reduciendo todos los meses. A excepción de febrero, tuvo un pequeño repunte. Y esta evolución fue los primeros meses por la excepción ibérica y después porque se ha ido reduciendo el precio del gas en los mercados mundiales.
De hecho, esta evolución en el precio lo que ha hecho ver es que continuar con este descuento, esta excepción ibérica, pues no tendría mucho sentido porque el precio se ha corregido durante este año y ya no se aplica esta medida.
La excepción del gas efectivamente sí ha sido una medida favorable porque ha sido una medida que corregía las reglas del juego y llevaban el precio de la electricidad por las nubes. Únicamente por el precio del gas, que era la tecnología que marcaba el precio más alto, muy muy lejos de los precios que marcaba el nuclear o cualquier tipo de renovable. Ya no tiene aplicación porque efectivamente el precio del gas se ha ido reduciendo durante los últimos meses y ha quedado por debajo del límite que establecía esa excepción ibérica. Por lo tanto, ya no tiene mucho sentido.
Claro, Antonio, ahora la pregunta es ¿qué supondría que se quitase definitivamente la excepción ibérica y si nos afectaría a los ciudadanos? Responde Osta.
que se quitase la excepción ibérica a día de hoy ya no afectaría a nadie, ya que el precio del gas está muy por debajo de ese límite. Además, las previsiones indican que no volverá a afectar, ni siquiera con la llegada del frío a final de año, antes de que empiece el invierno de 2024.
Bueno, pues en principio, aunque se retire la excepción ibérica, no afectará al conjunto de los consumidores. Otra medida que también va a desaparecer, vamos a ponerlo en condicional, teniendo en cuenta la petición de la Comisión Europea, sería la de la bonificación de 20 céntimos al carburante. Te acordarás de ella porque hace un año resultaba prohibitivo llenar el depósito del coche. El diésel se puso muy por encima de los 2 euros el litro y el gobierno tomó esta medida que en principio era para todos. A partir del 1 de enero empezó a aplicarse únicamente a los transportistas españoles a través del gasóleo profesional. Ahora esa ayuda, la de la bonificación al carburante para los transportistas profesionales, pues pende de un hilo. Manuel Gómez es delegado de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte y habla sobre la efectividad o no que ha tenido la medida.
El gasoil ha bajado bastante, el mismo ha bajado 40 céntimos y de hecho está bajando cada día más. Yo personalmente no he recibido ningún ingreso de los 20 céntimos, ¿vale? También reconozco que me acogí después de enero, ¿vale? Pero hay mucha gente que todavía ni no ha cobrado nada, algunos sí.
Son dos ejemplos de medidas que se han tomado para paliar la crisis energética y que ahora todo apunta van a desaparecer. Pero no son las únicas que se pueden eliminar. Hay otras como la reducción del 21 al 5% del IVA de la electricidad, el gas natural, la leña, los pellets o incluso la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. ¿Puede haber alguna más? Lo hemos preguntado a Diego Rodríguez, que es investigador de FEDEA.
Esas actuaciones en realidad son de tres tipos. Por un lado, rebaja o incluso suspensiones de algunos impuestos, rebajas por ejemplo del IVA, del impuesto especial de electricidad, también una suspensión de un impuesto eléctrico específico. Por otro lado, todavía se producen transferencias a algunos colectivos para ayudarles en el pago de las facturas energéticas, que están en el mercado regulado o algunas empresas también. Y por otro lado, también se mantienen, como todos sabemos, todavía fuertes transferencias para el transporte público, ¿no? Para el tren, para, por ejemplo, el metro, los autobuses, etcétera.
Bueno, estas ayudas desaparecerían y la pregunta ahora es si realmente la eliminación de todas ellas fomentaría precisamente llegar a ese objetivo marcado por la Unión Europea para 2024 y que pretende reducir los niveles de déficit de nuestro país.
Por supuesto, si hay mayores ingresos públicos porque se eliminan las reducciones impositivas, por ejemplo, en el IVA, o hay menor gasto público porque también se eliminan algunos pagos que se hacen por algunos servicios, como por ejemplo contribuir a pagar parte del transporte público, todo eso contribuirá a un menor déficit público, por tanto contribuirá a, digamos, a la senda de mejora que se espera en el déficit para el próximo año.
Bueno, pues esto es lo que nos dicen desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Ahora bien, retirar estas ayudas no va a hacer que el problema desaparezca. Es decir, como cuenta Diego Rodríguez, puede ayudar a reducir el déficit, pero no va a hacer que desaparezca.
Hay que tener muy claro que solo contribuirá en parte y que al final esa mejora se producirá de forma más o menos intensa, no solamente según la decisión que se tome sobre la dejar de aplicar o no estas medidas en el ámbito energético, sino sobre el conjunto, lo que ocurra en el conjunto de los ingresos y gastos públicos.
Bueno, ayudas económicas relacionadas con la crisis energética que, hay que reconocer, han aliviado en parte a los ciudadanos, pero que no eran la solución definitiva.
Lo que hay que pensar es que eso se ha producido porque estábamos en una situación excepcional y esa situación excepcional ya no se produce o no se da en la actualidad. Por tanto, lo que hay que pensar es que claramente no tiene sentido mantenerla porque al final esos menores ingresos, por ejemplo, en el término del IVA, repercute sobre menores ingresos públicos y, por tanto, con una menor dotación para poder cubrir otras necesidades que tenemos conjunto a la sociedad, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, etc.
Pues ahí nos llega, nos ha llegado esta semana, ese toque desde la Comisión Europea que pide al gobierno de Pedro Sánchez ese ajuste presupuestario de 9.300 millones de euros en 2024, que advierte a nuestro país de que no podemos disparar el gasto en un año electoral, con la cita de las municipales y autonómicas de este domingo, con las generales de diciembre, y que recomienda eliminar cuanto antes todas esas subvenciones, todos esos incentivos, esas bonificaciones a la energía. Así que el objetivo, dedicar esos ingresos que han recibido por la inflación, por el alza de los precios, a reducir el déficit.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Liga encara sus dos últimas jornadas. Pero todavía nos queda mucho por vivir.
Bueno, que está la gente temblando.
Este fin de semana, la penúltima jornada de Liga con todo en juego en la parte baja de la tabla.
5 partidos, que son los que de verdad importan.
Además, los ascensos a primera.
Se lo merecen.
La Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco. El final del Giro. Este fin de semana, tiempo de juego.
La radio.
El número uno del deporte.
La COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Antes de que nos den las 7 en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 28 de mayo, vamos a tomarnos un respiro. Hoy más que nunca hace falta en esta jornada intensísima de elecciones municipales y autonómicas, y lo vamos a hacer con esas historias que pasan inadvertidas, esas curiosidades que se encarga de recoger Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Bueno, esta semana hemos conocido a Lucía. No es una mujer, no es tampoco una persona, y tampoco es un robot. Se trata del primer asistente español de inteligencia artificial que funciona a través de WhatsApp. Se puede conversar por chat y pedirle cualquier cosa, desde traducir audios o textos hasta crear imágenes, partiendo, Iván, de un simple texto.
Algo que puede hacernos este tipo de funciones, Antonio, pues de forma muy simple, y lo mejor de todo, de una manera muy sencilla para los más mayores, porque ya lo sabes, han integrado WhatsApp en su día a día, es algo necesario para ellos para comunicarse con sus hijos, con sus nietos y demás, pero todavía pues les cuesta usar aplicaciones. Y esta Lucía es un chatbot, como lo es ya el archiconocido ChatGPT, y que fabricó un español directamente para ayudar a su madre. Era un experimento para que ésta pudiera comunicarse, por ejemplo, con sus pacientes, porque trabaja en un hospital. Y es que Lucía funciona en esa aplicación de mensajería, en WhatsApp, como un contacto más en la lista. Es decir, el usuario puede hablar con la inteligencia artificial a través de la plataforma como si fuera pues una persona al otro lado del chat. Tú lo decías, Antonio, responde a preguntas en texto y audio en cualquier idioma, crea imágenes con base en las instrucciones que da el usuario, ofrece recomendaciones, mantiene conversaciones dinámicas, transcribe audios y también hasta genera recetas con los ingredientes que haya en la nevera. Y todo, como te digo, a través de esta aplicación, que es verdad que los más mayores pues han tenido que aprender casi a la fuerza a utilizar. El creador de Lucía es Álvaro Martínez y ha pasado por Herrera en COPE esta semana para contar cómo su madre, para quien diseñó esta app, como decimos, le ayuda a mejorar encontrando nuevas funciones que la inteligencia artificial puede realizar.
Caso de uso que, por ejemplo, vamos descubriendo, que descubrimos gracias a mi madre. Sabes que en Lucía, como comentabas, se puede traducir o se puede transcribir audios. Mi madre ha estado usando Lucía en el hospital para traducir a pacientes que no hablan castellano. Y decía, pero mamá, si esto lo puede hacer Google desde hace años. Ya, pero yo no sé cómo utilizarlo, lo utilizo en WhatsApp.
Claro, buen ejemplo, Antonio, para los más mayores, que, como te decía, pues no usan tan bien las aplicaciones, internet como tal, pero sí que ya han aprendido a usar WhatsApp. En apenas unas semanas, esta Lucía, desde que fue lanzada al mercado, ya tiene miles y miles de usuarios, porque además es gratuita y se puede descargar a través de su página web. Y para funcionar con ella, como decíamos, solo tienes que escribir un mensaje de texto, un mensaje de estos a través de WhatsApp. Muy sencillo.
Pues Lucía, que se escribe como Lucía, pero con Z. Es. De ahí esa pronunciación, que más marcado muy bien. Otra de las noticias curiosas de la semana nos llega desde Pontevedra. Es la de un billete de 2.000 pesetas. Algunos ya nos hemos olvidado de cómo eran aquellos billetes de 2.000 pesetas. La búsqueda de su dueño ha movilizado a una ciudad entera.
Sí, porque, Antonio, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para encontrar, pues, a los dueños de objetos perdidos. Y, por ejemplo, la policía, que usa estas redes sociales a menudo para este tipo de casos, la local de Pollo, en Pontevedra, las ha utilizado para tratar de localizar a través de Facebook al dueño de una cartera negra que había sido encontrada en una calle de la localidad y que había sido depositada en el departamento de objetos perdidos. Bueno, una de las cosas que sorprendió a los agentes es que en el interior de esta cartera, además de euros y de otras identificaciones, pero sin el nombre, había un billete de 2.000 pesetas. Y ese elemento fue utilizado también para llamar la atención de los usuarios de las redes, porque no revelaba a la policía, en cambio, otros documentos que había dentro de ella, como te digo, con el objetivo de que si alguien la reclamaba, pues poder identificar de forma fehaciente a su propietario. Algo que ocurrió a los pocos días, cuando el dueño, pues, se presentó en comisaría diciendo que era el dueño de esa cartera. Bueno, se trataba de un ciudadano de nacionalidad venezolana y, además del billete de 2.000 pesetas, tenía dentro de la cartera unos 110 euros y otros billetes de su país de origen, que son bolívares. Y también estaba, como te decía, la documentación de la persona, pero sin embargo, al ser un ciudadano extranjero, dicen desde la policía local que hubiese sido complicado localizarlo por cauces oficiales. Por eso tiraron de las redes sociales. Lo que se desconoce, Antonio, es por qué llevaba un billete de 2.000 euros cuando ya, sabes que, de hecho, ni se pueden cambiar en el Banco de España. De 2.000 pesetas, perdón. Ya no se pueden cambiar ni en el Banco de España. O sea que supongo que fue un recuerdo que tenía en la cartera y que quería recuperar a toda costa, claro.
Quédate con este dato. Más de 49.000 menores en España no tienen garantizado el acompañamiento en caso de ser hospitalizados. Sin embargo, en la última década, al menos 600 niños no han estado solos durante una de las que, sin duda, es una de las peores fases de su vida. Es el número total de pequeños que la ONG Mamás en Acción ha acompañado durante sus 10 años de vida.
Sí, el 5 de diciembre de 2013, en Valencia, con 40 euros y 4 amigas, Majo Jimeno creó esta organización no gubernamental que hoy en día cuenta con cerca de 3.000 voluntarios. Y es que Mamás en Acción colabora con 26 hospitales de toda España y se dedica a acompañar 24 horas a menores que, pues por determinadas circunstancias, no tienen a nadie con ellos mientras están hospitalizados. Y contaba la propia fundadora aquí en COPE esta semana la clase de niños, toda la variedad a los que ayuda.
Tres perfiles de niños muy concretos. El primero son niños que sufren maltrato doméstico y que están hospitalizados y se quedan solos. El segundo son hijos de familias en situaciones retadoras, padres o madres que tienen que elegir entre acompañar a sus hijos en el hospital o sostener sus ingresos o tener que dejar a otros hijos en un centro de acogida porque no tienen red. Y el tercero son los niños que están bajo el sistema de protección de la infancia en nuestro país, casi 57.000 niños en España.
Contaba Antonio Majo Jimeno, fíjate qué historia, que le cambió la vida a un hospital hace 10 años porque estaba acompañando a su hija de 2 cuando vio en una habitación a un niño solo sin nadie. Preguntó a las enfermeras y le confirmaron que el pequeño, de aproximadamente la misma edad que su hija, no tenía familia, que estaba ingresado sin que nadie le cogiera la mano, le consolara o le entretuviera. Y aunque ella se ofreció para cuidarle, pues no la dejaron porque no era una entidad social. Y fue entonces cuando creó esta ONG, que, como decimos, ahora cumple 10 años de vida acompañando a los pequeños, a esos niños que no tienen a nadie en estos momentos tan duros.
Qué buena iniciativa esta. Hay una aldea en Granada en la que viven más gatos que personas. Se trata de Rambla de Agua. Sus vecinos ahora piden comida para alimentar a los felinos. No dan abasto. ¿Por qué? Pues porque no han parado de reproducirse en los últimos años. Esto yo no sé si estarán de acuerdo todos los vecinos.
¿Eso?
Con tal colonia de gatos.
No lo sé, Antonio. De hecho, es que son 12. Son 12 habitantes de este municipio, de esta aldea Rambla de Agua. Y claro, son 70 gatos. O sea, imagínate, o sea, casi cuatro veces más gatos que vecinos en esta pequeña localidad que se pasean además libremente por sus calles. Una colonia que tú decías de felinos que no ha parado de crecer porque empezaron siendo cuatro, dicen los propios habitantes de Rambla de Agua, y ahora están pidiendo ayuda para tratar de alimentarlos a todos porque las reservas de pienso pues se le están acabando. Cuando vieron que los gatos comenzaron a reproducirse, pues los habitantes de esta aldea recurrieron a una ONG animalista que les ayudó a castrar a todos para que la colonia no aumentase, porque era el mecanismo más efectivo para que pues esta dejara de crecer. Pero ahora el problema es ese, que no tienen comida suficiente para alimentarlos a todos. ¿Por qué? Pues porque necesitan 15 kilos de pienso cada cuatro días. Y claro, te lo puedes imaginar, en una pequeña aldea como esta no hay presupuesto para ello. Así que es esencial que llegue esa ayuda, porque además dicen desde la ONG, si no comen, entonces sí que puede convertirse en un problema de salud pública, porque los gatos pueden enfermar, y te digo, pues empiezan enfermedades, focos de infecciones y demás. O sea, fíjate. Y
con solo 12 vecinos, pues no generan suficientes restos para dar de comer a los gatos, eso es así. Bueno, ahí tienes, un pueblo en el que hay más gatos que vecinos. Si analizamos un poco los pueblos de España, alguno irá también encaminado, seguro, a esa tendencia. Bueno. Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Hasta ahora. Patience.